Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 7 de octubre del año 2024 y en estos próximos minutos ampliaremos en informaciones de Cuba y el resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros como cada día con los adelantos de Cuba al día. Y en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando del cubano-americano que le ha dado el triunfo al Philadelphia y empató la serie contra los Mets. San Diego apalea a los Dodgers en un partido repleto de polémica. Radio Martí les brinda hoy a los Tigres y el mejor pitcher de la liga contra Cleveland. Además, Kansas City va por el empate esta noche en el Bronx contra los Yankees, y Barcelona y el Real Madrid salen airosos en la Liga Española. Acompáñenos, aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El testimonio de un preso del 11J revela la continua violación en las cárceles cubanas de las reglas Mandela sobre el tratamiento a los reclusos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Por más de 3 años ha estado encarcelado Denis Hernández Ramírez, luego de que asistiera en su natal San Antonio de los Baños a las protestas del 11 de julio de 2021, iniciadas en esa localidad artemiseña y que se extendieron como pólvora por decenas de pueblos y ciudades de la isla.
Resumiría este periodo en violación de derechos a la dignidad humana por los tratos crueles, la violencia, las amenazas, el maltrato psicológico, las condiciones higiénico-sanitarias son degradantes, alimentación escasa e inadecuada.
Dijo Hernández Ramírez en una llamada telefónica a Martí Noticias desde el penal de Guanajay, asegurando que la situación que describe debe ser igual en todos los establecimientos penitenciarios cubanos.
Todo esto ha sido parte del plan de tortura de la dictadura a todo aquel que piense diferente. Recuerdo el 13 de noviembre de 2021, cuando muchos de mis compañeros nos decidimos al plante para exigir la libertad, y la policía política con escandalosas justicias casi detuvo aquella epopeya.
El preso político denunció que una queja por la mala alimentación y la mala atención médica es catalogada por los mandos militares como indisciplina y conlleva al confinamiento en celda de castigo o a la negación de beneficios.
Hemos vivido un mitin de repudio por negarnos a ir a sus actividades político-culturales. He visto muchos de mis hermanos enviados a prisiones lejanas por el hecho de tratar de unirnos entre todos para pelear por el derecho de libertad. La seguridad del Estado envía a reclusos a accionar en nuestra contra con fines violentos, difamatorios y separatistas.
Por otro lado, el Movimiento Cristiano Liberación recordó que este 6 de octubre el preso político Yandier García Labrada cumplió 4 años encarcelado de una sentencia de 5 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, con domicilio en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad, aunque desde el 19 de enero de 2023 se encuentra en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia tunera. La jefatura no le ha otorgado visitas a su hogar. También el Tribunal de Ejecución ha desestimado las peticiones de libertad condicional a favor de García Labrada, a pesar de que cumple con los requisitos reglamentados. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor cubano Alexei Martínez continúa en la sala de penados del Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara por su condición de salud derivada de una prolongada huelga de hambre. Así lo dijo hoy a Martí Noticias su esposa, María Ángel Rodríguez.
Él continúa en huelga con suero permanente. Hace 20 días vive en huelga. Agua solamente. 6 días aproximadamente, porque no tengo exactamente el día exacto que se lo llevaron, ¿ves? Y ahí estoy esperando que me iban a dar un permiso para ir a verlo al hospital, pero nada. está en una salita, le llaman salita del venado, de la salita de los presos, ¿eh? En el Milian, ahí en Santa Clara. No me han llamado, no nada.
¿Ellos quedaron con usted en llamarla para concertar una visita?
Nada, no, que eso tiene que ser con tiempo, que era viernes, que era sábado, era lunes y nada tampoco.
Alexei Martínez se declaró en huelga de hambre tras ser detenido el 17 de septiembre pasado, según ha dicho su esposa. El opositor fue arrestado por denunciar en redes sociales un caso de abuso policial en Camajuaní y enfrenta acusaciones de desacato.
La seguridad del Estado amenazó al preso político Luis Robles Elizástegui por denuncias en redes sociales que ha hecho su madre sobre su situación en prisión. Yindra Elizástegui, madre de Robles, explicó a Radio Martí lo sucedido.
El día 5, mi hijo me llama en horario del mediodía y me comunica que recibió la visita de un agente de la seguridad del Estado. Me dijo que este agente que apareció allí, desde que se apareció fue amenazando, que él era el culpable de que yo hiciera todas las publicaciones y las denuncias, que él era como el que me incitaba a mí para que yo la hiciera, que a él no le importaba que yo estuviera enferma, que él era el máximo culpable de mi estado de salud. Y me dice mi hijo que muy enojado, él se enfrenta a este agente diciéndole que yo era mayor de edad y que yo hacía las cosas porque entendía que podía hacerlas. Que él en ningún momento me decía ni me incitaba a mí para que yo lo hiciera. Que cómo ellos lo van a culpar a él de mi estado de salud cuando lo máximo culpable de mi situación de salud eran ellos por el injusto encarcelamiento que aún permanecía él. Con esto me doy cuenta de la manera sucia que tiene de actuar la seguridad del Estado para conseguir su objetivo y seguiré denunciando.
Robles Elizástegui, de 32 años, cumple 5 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión.
12:37, tiempo de conocer en este inicio de semana lo que tiene preparado para Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Con esta situación que ha ocurrido en La Habana, en el mercado de La Cuevita, vamos a darle seguimiento al tema que hay con el incremento del acoso contra los trabajadores por cuenta propia. Uh-huh. Vamos también a tener una observancia sobre cómo va a estar lo que están diciendo las autoridades cubanas en las próximas horas.
Sí.
De cómo se pudiera deteriorar el tiempo y afectar con aguas nuevamente al occidente cubano, que uh-huh. ha estado afectado por las secuelas que dejó hace 2 semanas Helín. Y obviamente, pues vamos a estar siguiendo estos temas. También tema importante, la cuestión energética. Vamos a ver cómo se está manifestando la cuestión hoy, porque hay dos temas a la misma vez que están circulando: la profundización de los apagones y el desabastecimiento absoluto. Hoy ya estamos a 7, en muchos lugares no han repartido la canasta básica y el nivel de descontento. Y por cierto, hay varios lugares donde ya se han reiniciado los toques de cazuela desde dentro de la casa, pero es el nivel de protesta que pueden desarrollar los cubanos. Vamos a estar siguiendo todos estos temas en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 4 de la tarde el partido de playoff entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 4 p.m., Tigres versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no renovará el parol humanitario aprobado para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pero las solicitudes nuevas se seguirán aceptando. Migrantes actualmente con parol humanitario de casi 2 años recibirán instrucciones para intentar obtener un estatus legal a través de otros programas de inmigración, abandonar el país o enfrentar procesos de deportación, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. Los cubanos no tendrán muchos problemas porque pueden aplicar a la ley de ajuste al año y un día, indicó Jesús Novo, abogado especializado en temas de inmigración.
En el caso de los migrantes de Haití y Venezuela, el diario The New York Times aclaró que tendrán la oportunidad de quedarse sin temor a ser deportados a través del programa de estatus de protección temporal o TPS. El periódico agregó que los migrantes que llegaron desde Nicaragua a través del programa podrían estar en una posición particularmente difícil.
Y la política estadounidense respecto de China ha sido básicamente la misma desde hace 8 años, considerando al país asiático como el mayor competidor de Estados Unidos. Pero ahora surgen enfoques ligeramente diferentes. Desde Washington DC informa Belén Mora.
Estos dos candidatos presidenciales chocan en varios temas, pero los candidatos demócrata y republicano Kamala Harris y Donald Trump están de acuerdo en un tema, la amenaza de China. En materia económica, tanto la administración de Trump como la de Biden han utilizado aranceles para contrarrestar lo que describen como el dumping de productos baratos de China en el extranjero, lo que dificulta la competencia para las empresas estadounidenses. Donald Trump dice:
China se va a apoderar de todos sus negocios debido al automóvil eléctrico y porque ellos tienen el material, nosotros no.
Por su parte, Kamala Harris también ha reconocido la competencia entre Estados Unidos y China.
Me aseguraré de que lideremos al mundo hacia el futuro en materia de espacio e inteligencia artificial. Que Estados Unidos, no China, gane la competencia.
Con la creciente retórica electoral sobre la competencia y las amenazas chinas de seguridad, algunos estadounidenses temen que los verdaderos perdedores puedan ser los estadounidenses de origen asiático y los chinos que viven en Estados Unidos. Con el discurso duro de Trump, algunos de ellos se preocupan por el aumento del sentimiento antichino si es elegido, pero los republicanos estadounidenses de origen asiático dicen que esperan que Trump, siendo un hombre de negocios, pueda llegar a un acuerdo con China que beneficie a todos en Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco nombró 21 nuevos cardenales, incluyendo 5 en América Latina. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco anunció el domingo la creación de 21 nuevos cardenales en todo el mundo. 5 de ellos son latinoamericanos. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, el de Santiago del Estero y primado de Argentina, Vicente Bocalich, el de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera Herrera, el de Santiago de Chile, Fernando Chomali, y el de Porto Alegre, Jaime Spengler. Me complace anunciar que el próximo 8 de diciembre celebraré un consistorio para el nombramiento de nuevos cardenales. Sus orígenes reflejan la universalidad de la Iglesia, que sigue proclamando el amor misericordioso de Dios a todos los pueblos de la tierra. Italia tendrá 4 nuevos cardenales, aunque solo 3 podrán votar en las elecciones por el sucesor de Francisco, ya que el cuarto ha superado el límite de edad para poder votar por el Papa. Los demás provienen de países tan diversos como Indonesia, Japón, Serbia, Canadá, Filipinas, India, Bélgica o Ucrania.
Perú afronta un gran problema de inseguridad y, a pesar de algunas medidas adoptadas por el gobierno, no se ven los resultados positivos. Desde Lima informa Silvia González.
Extorsiones y asesinatos por asalto o sicariato son los actos delictivos que llevaron al gobierno peruano a declarar en emergencia 14 distritos de Lima, la capital del país. Sin embargo, no se han visto resultados. El general en retiro, José Baella Malca, es jefe de la Dirección de Investigación Criminal, criticó esta medida.
Estamos viviendo una crisis de inseguridad. Yo creo que tenemos que ser proactivos y para ser proactivos tenemos que planificar las cosas. No puedo dar un estado de emergencia sobre ciertos distritos porque por razones de inteligencia, por razones del modus operandi, los delincuentes van a salir a los distritos donde no hay zona de emergencia.
La extorsión ahora está afectando a pequeños comerciantes y transportistas del servicio público, quienes han sido amenazados y hasta asesinados al negarse a pagar los cupos que piden los delincuentes. La Voz de América salió a las calles y observar de cerca sus protestas y conversó con Mateo Parodi, conductor de una empresa de transporte.
Porque nos están matando a mansalva. El único delito que nosotros hemos cometido es salir a trabajar para buscar el pan de nuestros hijos y a cambio regresamos a nuestras casas muchos de nuestros compañeros en un ataúd. Y no es justo, pero lamentablemente nos están matando.
En los últimos 2 meses se han reportado 9 conductores asesinados y desde el gobierno se trata de tipificar la criminalidad como terrorismo urbano y crear grupos de lucha para frenar las extorsiones. El coronel en retiro, Benedicto Jiménez, exmiembro del Grupo Especial de Inteligencia, analizó el estado de emergencia.
No va a reducir los altos índices delictivos. Yo apuesto por la inteligencia crear grupos especiales, pero se está creando sin ningún criterio, simplemente para la vitrina, para armar la situación.
Según la dirección Comisión de Extorsiones y Secuestro de la Policía Nacional, el 80% de denuncias sobre extorsión se concentra en Lima, la ciudad capital, y en lo que va del año se han reportado más de 14.000 denuncias a nivel nacional. Silvia González, Voz de América, Perú.
El campo de Bolsonaro cobra fuerza en primera vuelta de las municipales de Brasil. Escuchemos este informe que tiene la agencia de noticias AFP.
Tras la primera vuelta el domingo, el campo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro salió fortalecido. En la megalópolis Sao Paulo, el alcalde saliente Ricardo Nunes, aliado de Bolsonaro, llegó al frente con 29,4% de los votos, frente a 29% del izquierdista Guilherme Boulos, apoyado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes, que encarnan a nivel municipal la fuerte polarización en Brasil, disputarán la segunda vuelta el 27 de octubre. Por muy poco quedó fuera de la contienda el outsider populista Pablo Marçal, un influyente ultraconservador acusado de desinformación y que irrumpió con fuerza en la campaña con su estilo provocador. En Río de Janeiro, el centrista Eduardo Paes ganó para un cuarto mandato con 60,4% de los votos, dejando atrás con 30,8% a Alexandre Ramagem, ex jefe de inteligencia de Bolsonaro y su apuesta para esta elección. Consideradas la antesala de las presidenciales de 2026, las municipales mostraron un avance de la derecha en Brasil y especialmente del Partido Liberal de Bolsonaro, ya mayoritario en el Congreso desde las elecciones de 2022. El partido de Bolsonaro se hizo con las alcaldías de dos capitales estatales y disputará otras 9 en la segunda vuelta de las 26 en juego. Con estos resultados preliminares, los analistas ya anticipan una contienda más difícil para el Partido de los Trabajadores de Lula en las elecciones de 2026.
La Organización Mundial de la Salud aprobó una vacuna de dosis única contra el virus del papiloma. Radio ONU ofrece detalles.
La OMS ha precalificado una cuarta vacuna contra el virus del papiloma humano para su uso en un esquema de dosis única. Según la organización, esto contribuirá a mejorar el suministro de vacunas contra el virus, lo que permitirá llegar a más niñas. Más del 95% de los 660.000 casos de cáncer cervicuterino que se producen cada año en el mundo están causados por el virus del papiloma. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo por esta enfermedad prevenible y el 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios. El objetivo de la OMS es tener al 90% de las niñas totalmente vacunadas a los 15 años.
Manu Turizo tomó la puerta de Alcalá y ha marcado en Madrid el ritmo de la hispanidad con la bachata. Los pormenores en esta crónica de Europa Press.
El cantante colombiano Manuel Turizo ha tomado este domingo la puerta de Alcalá y ha marcado el ritmo del Festival de la Hispanidad con éxitos como la bachata y el merengue. Turizo ha recogido el testigo de sus compatriotas Carlos Vives y Camilo como concierto principal del programa de la Hispanidad 2024, que riega de espectáculos, conciertos y actividades en la región para conmemorar el 12 de octubre. Así, el colombiano ha congregado en la puerta de Alcalá a miles de personas. Según la Comunidad de Madrid, Turizo fue nominado al Latin Grammy con el merengue y se llevó 3 Latin Billboard por la bachata. Entre los asistentes se ha encontrado la presidenta del Ejecutivo Autonómico, Isabel Díaz Ayuso. El lema de este año es: todos los acentos caben en Madrid.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Madrid, España respondió a Israel que está fuera de lugar, que le acuse de ser un paraíso de odio que incita a su destrucción. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, respondió así a su homólogo israelí por permitir la celebración en Madrid de un acto de la organización palestina Masar Badil.
Santo Domingo, República Dominicana, será la sede del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia 2024, que se celebra los días 8 y 9 de octubre, con el objetivo de reunir a expertos y funcionarios de alto nivel, con el objetivo de abordar los desafíos y compartir las mejores prácticas en materia de competencia en la región.
Budapest. El gobierno de Hungría remitió una carta a la Comisión Europea para reclamar formalmente una excepción que le permita quedar al margen del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, en línea con una petición presentada en septiembre por Países Bajos y ante la que Bruselas ya dejó claro que no cabían concesiones.
Ciudad de México. El alcalde de la ciudad mexicana de Chilpancingo, Alejandro Acroz, quien había asumido el cargo hace menos de una semana, fue asesinado y decapitado el domingo en la localidad situada en el estado de Guerrero. Su cadáver fue expuesto en un vehículo apenas unos días antes o después del asesinato del secretario general del ayuntamiento.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, ¿estás contento?
Estoy contento, muy ocupado, pero contento.
Ajá.
Te voy a decir una cosa, no sé ni por dónde comenzar.
Bueno,
dos partidazos. Bueno, los Yankees hoy no juegan. Mentira, no se juegan esta noche. Y Juanito Pendaz me estaba preguntando qué pasó con el juego de los Yankees. No solamente juegan hoy, va a lanzar un cubano-americano.
Ajá.
Que se llama Carlos Rodón. Yo le estaba diciendo a Juanito Pendaz que los Yankees tuvieron mucha suerte de haber ganado el primer partido como lo ganaron, porque ahí se equivocaron los umpires y el tipo estaba out en segunda, y esa fue la carrera del gane. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, cosas que ocurrieron anoche. Déjame decirte, el partidazo entre los Phillies y los Mets, se cambiaron ahí el liderato como 7-8 veces estos dos equipos, hasta que por fin un cubano-americano que se llama Nicolás Castellanos conectó su tercer hit del día. Ya había jonroneado, tenía sencillo, aquí conectó doblete, impulsando la carrera del gane desde segunda base. Filadelfia derrotó a los Mets 7-6. Hubo varios cubanos en este encuentro. José La Candelita Iglesias con un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces. Yeah. Julito Martínez con un hit en 4 turnos al bate. Castellanos con 3 hits, 2 anotadas, 2 impulsadas, 1 jonrón. Y luego Bryce Harper, que no es cubano, pero él conectó un jonrón importantísimo con hombre en base, y Stott con un triple impulsador de 2. La serie está empatada a 1 juego por igual y los próximos 2 partidos se van a jugar en Nueva York. Anoche, por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, los Padres de San Diego apalearon a los Dodgers de Los Ángeles 10-2 en un partido que estuvo repleto de pleitos internos entre ambos equipos. En este encuentro, Fernando Tatís Jr., el dominicano, con 2 jonrones y le la rodilla, como diciendo, te estamos viendo, ten cuidado con nosotros. Entonces, en su próximo turno al bate, conectó jonrón. El holandés Jurickson Profar le estaban tirando bolas desde el outfield, casi le dan en la cabeza con una de ellas. Pararon el partido 20 minutos mientras le decían a la gente que por favor se portara bien. ¿Tú te imaginas eso? Que tenga que interrumpir un juego de pelota para decirle a la gente que por favor se porte bien, porque si no los van a sacar a todos del estadio. Muy bien, los Dodgers perdieron. Shohei Ohtani de 4-0 con 2 ponches. ¿Y por qué? Porque estaba lanzando un japonés que conoce a Shohei Ohtani desde que nació. Se llama Yu Darvish, lo ponchó 2 veces, lanzó 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 3, y de esos 3, 2 veces Shohei Ohtani.
Yeah.
Okay? Bueno. Así que los Dodgers pierden los próximos 2 juegos en San Diego. Esta tarde nos toca narrar el partido con el premio Cy Young de la Liga Americana. Los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland, Skubal contra Boyd, y esta noche, no por Radio Martí, los Reales de Kansas City tratando de empatar la serie contra los Yankees. Carlos Rodón, el cubano-americano, va a lanzar ese juego. Para mi gente en Cuba, que no se desesperen, les vamos a brindar el partido de los Yankees el miércoles por la noche. Porque mañana tenemos 2 partidos, pero son de la Liga Nacional. Los Phillies contra los Mets a las 5:00 p.m. y por Radio Martí a las 9:00 p.m. los Dodgers contra los Padres, porque esa serie está al rojo vivo. Así que continúa la temporada, la postemporada del béisbol de las mayores. Muy bien, pasamos ahora al fútbol soccer. Absolutamente nada cambió en España. Ganó el Barcelona, ganó el Real Madrid, el Atlético empató, sigue todo igual.
Bueno,
en este momento el Real Madrid, gracias a su victoria contra el Villarreal, 2-0, en el Santiago Bernabéu, con goles de Valverde y Vinicius Junior, sigue de segundo en la liga. El Barcelona derrotó ayer 3-0 en el País Vasco al Alavés. ¿Qué significa esto? Que el Barcelona tiene 24 puntos, 8 partidos, el Real Madrid 21 y el Atlético 17. El Atlético dejó escapar puntos cuando empató contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y en el derbi sevillano, el Real Betis y el Sevilla, ganó el Sevilla 1-0. Mientras tanto, en Inglaterra, sigue siendo la mejor liga del planeta. El Liverpool derrotó al Crystal Palace 1-0. Yo había dicho por lo menos 3-0. Pero el Manchester City, jugando con 3 o 4 suplentes, venció al Fulham, y el Arsenal derrotó 3-1 al Southampton. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Todo se queda exactamente igual en la Liga Premier. Ganaron todos. El Liverpool con 18 puntos, el Manchester City con 17, el Arsenal con 17. A propósito, el Arsenal también tiene un coach español que está Arteta, que está jugando muy, pero muy bien, y este año es uno de los favoritos para llevarse el título. El Manchester United, que cae cada día más y más en un abismo, empató de visita contra el Aston Villa de Dibu Martínez. Por lo menos Dibu Martínez, cuando se deja de sus payasadas, juega muy bien y no le han metido ni un solo gol en más de una semana. Y el Chelsea empató 1-1 contra el Nottingham Forest. Ahora, en la NBA, partidos de pretemporada. Ajá. Por primera vez en la historia jugaron dos generaciones, LeBron James y su hijo Bronny.
Sí.
La liga se frota las manos porque dice, si con LeBron James generalmente los Lakers pierden, ahora con dos James en la alineación.
¡Ay, Pepe!
No, pero perdieron. Te estoy diciendo, perdieron otra vez. O sea, imagínate.
Bueno, pero ¿qué tal la hizo, muchacho?
Ninguno de los dos lo hizo bien. Es más, ¿cuánto estuvieron sin anotar? 9 minutos sin ninguno anotar puntos. LeBron James solamente tuvo 19 puntos en todo el partido. Con eso te lo digo todo. Pero los Lakers perdieron contra los Soles de Phoenix 118-114. Uno pensaría que si están jugando dos James, dos generaciones, que dos de los mejores basquetbolistas en la historia, que algo grande va a pasar. Ajá. Pero no, el dicho algo grande está pasando aquí, nada que ver. Bueno. Los Lakers perdieron. Me gustaría ver cómo les va en la temporada.
Bueno, ¿van a ganar los Yankees o no? ¿Qué tú prevés?
Gana Kansas City esta noche, vas a ver. Vamos a hablar de eso mañana. Claro, al menos que los umpires ayuden a los Yankees otra vez.
Pepe.
Me están diciendo que hasta aquí los
deportes. No te están diciendo, te están echando una mirada.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos rápidamente al mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Por años, los premios Grammy han sido criticados por la falta de diversidad. Artistas de color y mujeres quedan fuera de los premios principales. El rap y el R&B son ignorados, un reflejo de los votantes de la Academia de la Grabación. Así lo señala la agencia de noticias AP. Pero la Academia está en evolución y trabajando para remediar esta situación. El 66% de sus miembros actuales se han unido en los últimos 5 años. En los premios del año pasado, las mujeres dominaron las categorías principales. Todos los Grammy competitivos televisados fueron para al menos una mujer. Se deriva de un compromiso que la Academia de la Grabación hizo en 2019, cuando la Academia anunció que agregaría 2.500 mujeres a su cuerpo de votantes para 2025. Bajo el nuevo modelo de membresía de los Grammy, la Academia de la Grabación ha superado esa cifra antes de la fecha límite. Se han agregado más de 3.000 miembros con derecho al voto. Definitivamente, es algo de lo que todos estamos muy orgullosos, dijo Harvey Mason Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
A las 12:58 repasamos titulares. Reportan 286 acciones represivas en Cuba en septiembre.
Niegan otra vez la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer.
Cubanos se vuelcan a la calle a pedir por la recuperación del Tiger.
Israel conmemora el primer aniversario del sangriento ataque de Hamas.
El peligroso huracán Milton se dirige a la Florida.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos a las 12. Juan Vendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.